La colaboración del día. La agenda con Tere Aray.
Ya lo saben todos, los lunes Tere nos pone en contacto con los temas que sin duda estarán pendientes y además muy presentes, claro, en la agenda pública de estos días. Tere Garay, nuestra directora de noticias, buenos días.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días al auditorio en esta mañanita, ¿puedo decir lluviosa?
Pues sí, y así estaremos, ¿eh?
Sí, de plano.
Uh-huh.
Híjole. ¿Con qué
noticias? Espero que hayas traído paraguas.
No me gusta.
Licenciada.
Prefiero la lluvia refrescante.
Bueno, ¿y qué tenemos esta semana? Sin duda, uno de los temas importantes, pues, pasa por la agenda local. Cuéntanos.
Ay, muchísimo. Mira, yo lo quería dejar más adelante, pero pues ya que estamos hablando de las lluvias.
Claro.
Yo les decía la semana pasada, no se olviden de las lluvias, van a continuar las lluvias. Y mira qué sorpresa nos trajo el martes pasado cuando se inundó esta nueva vialidad que se llama Bernardo Quintana, Conexión Río.
Uh-huh.
Toda la gente estaba hecha una furia. Con justa razón, se inundaron, muchos vehículos se quedaron varados y pues la noticia mala es que no se despeguen de las lluvias porque van a seguir.
Así
pero
es.
Lo que yo sí quisiera poner principal atención y que esto vamos a estarlo viendo esta semana, va a ser el reencarpetado que se va a iniciar en algunas vialidades, Bernardo Quintana, 5 de febrero, también estarán por ahí en la lateral de la carretera 57, entonces, pues más que nada es un tema que vamos a estar viendo esta semana, del que estaremos hablando, del que se estarán moviendo las redes sociales porque nos vamos a empapar de estos temas, pero yo sí quisiera pedirles mucha, mucha paciencia porque lo que sí es cierto es que estas lluvias han traído fuertes problemas de baches en distintas zonas de la ciudad, de la zona incluso metropolitana, entonces bueno, ya empiezan los trabajos a verse por algunas zonas y los principales en estas arterias que son de las más transitadas, pues estarán viendo a partir de esta semana. Si tú circulas por 5 de febrero, tantito antes de llegar a San Pablo, ya ves ahí la maquinaria que ya está, pues alistándose,
uh-huh.
Ya están alistando las maquinarias para llevar a cabo este bacheo en estas calles. Entonces, es uno de los temas que yo les iba a mencionar, y ya que hablamos de que amaneció lluvioso, por ahí de las 4 pues, y media de la mañana comenzó a llover, bueno, pues para tenerlo también pendiente.
Y sí, pues habrá que mencionar, ya lo comentamos en los resúmenes de esta mañana, el alcalde Marcos Aguilar adelanta justamente este trabajo de reencarpetamiento de las tres principales vialidades de la ciudad, Bernardo Quintana, 5 de febrero, las laterales de la 57, y pues esto pues hace que tomemos precauciones, porque evidentemente habrá momentos seguramente donde a lo largo de estas semanas pues habrá alguna afectación a la vialidad.
Así es, y si de repente es conflictivo circular por ellas, bueno, esto pudiera atrasar más, por eso tome sus precauciones, si ya está en el tráfico, pues no pite, la verdad es muy molesto estarlos escuchando, pues si uno pudiera volaba, ¿no? Pero pues todos estamos igual, entonces con que pite o no pite, no creo que avancemos más o menos rápido. Pero bueno, está ese tema. Otro tema, Ángel, por la noche, y te platico rápidamente. Por la noche del viernes se dan dos hechos que involucran a elementos policíacos. Por un lado, en Loma Bonita van los policías municipales, son llamados para atender una situación de emergencia, llegan a la zona, iba todo aparentemente bien,
uh-huh.
Hasta que de repente a un muchacho se le ocurrió lo de que, ¿y qué pasaría si? Y se me trepa una patrulla y se la lleva.
Caray.
Obviamente después lo detuvieron, ¿no? Más adelante. Aplicó aquella, ¿no? De me iré de aquí lentamente y así fue con toda patrulla. Bueno, pues es detenido. Posteriormente, en otro hecho que no tiene nada que ver, acuden también elementos policíacos y llegan a detener ahí algunas personas. Nada más que una de estas personas que fue detenida, momentos antes había avivado y le había quitado las llaves a la patrulla. Entonces, cuando ya llegan bien monos con los elementos ahí, con los sujetos detenidos, pues sí, los trepamos, pero oye, ¿en qué nos vamos, no? Pues no había llaves, ya después pues les pasan revisión y pues ya les quitan las llaves a la persona que lo había detenido.
Pero entonces me estás hablando de dos hechos distintos, pues en uno, así definitivamente se llevaron la patrulla y en otro ya en esas andaban.
Sí. Pues no andaban en esas, pero sí les.
O sea, si les quitaron las llaves.
Quitó las llaves, Aunque me lleves detenido, pues,
aparte,
a ver, encuentra
las... ¿Cómo en qué momento te quitan las llaves de una patrulla, Tere Garay?
Lo que pasa es que yo, digo, por estos hechos que estamos platicando y haciéndole al CSI de la tele, pues es que te bajas corriendo y dejas la patrulla prendida, pues si no, ¿cómo, no? Pues bueno, sí, yo supongo que es eso. Pero fíjate,
no me cabe en la cabeza que mientras tú estás agarrando a unos, ya llegaron y te dieron baje con las llaves de la patrulla. Y que en otro caso, inclusive, se sube el delincuente y pele gallo con toda la patrulla.
Y emprenda la graciosa huida. Bueno, pues esto te lo platico. No es nuevo. Ya se había registrado antes aquí en Querétaro, por ahí del 2010, del 2011, si no mucho me apuras. Hubo también, creo que alguna situación de emergencia acá en la carretera. Uh-huh. Llegaron entonces elementos de la policía estatal a cargo de Adolfo Vega Montoto. Y pues cuando estaban en eso de atendiendo la emergencia, también un viva les agarró y se llevó la patrulla. Obviamente después lo detuvieron, digo, no es algo que puedas ocultar tan fácil y supongo yo que tampoco manejar tan fácil, claro. Hay que traer sus chistes. A lo que voy es esto, Ángel. Pues si bien puede pasar como una anécdota, puede pasar también como para algunos falta de capacitación de los elementos o cómo actuar de los elementos cuando van a ciertas situaciones en riesgo y pasan estas cosas. A mí también me llama mucho la atención el hecho de que no se respete a los elementos policíacos. Yo creo que las corporaciones deberían trabajar en ello. Y te lo platico así muy burdamente. Bueno, te pongo un ejemplo. Tú vas al otro lado y no creo que tan fácilmente le hagas estas jugarretas a los policías. No. Mucho menos le digas, ¿qué pasó, mi poli? Écheme la mano.
No.
O sea, allá lo respetas porque lo respetas y si no, ahí te platico cómo te va. Yo creo que las corporaciones hoy por hoy deberían trabajar justamente en rescatar este respeto que como ciudadanos debemos tener a los elementos policíacos.
Pero que además pasa por nosotros como ciudadanos, sí. Y que empieza desde la casa. Yo sé que en este momento, pues, uno de los de las asociaciones o de las figuras, pues, de autoridad que, pues, más cuestiona la sociedad son justamente las corporaciones policíacas, pero digo, a final de cuentas, pues, están ahí como una institución, pues, para brindarnos protección. Lo triste del caso es que yo volteo a ver, por ejemplo, la Ciudad de México, ya lo hemos platicado en estos micrófonos con anterioridad, cómo es que pues ya no tienen respeto por ellos, inclusive cuando quieren detenerlos por el tema del alcoholímetro o ponerles estas arañas que son tan frecuentes allá en el centro histórico, ya sabes, inmovilizan una de las llantas, les pasan los automóviles por encima. Pasó, sin ir más lejos, viernes, pues una persona se metió en el carril exclusivo del Metrobús, terminó llevándose en el cofre, a uno de los agentes durante más de medio kilómetro y a final de cuentas en una vuelta terminó aventándolo. Más adelante detuvieron a esta persona y bueno, pues ahora tendrá que pagar aparte de la multa que le iban a cobrar, pues también la hospitalización de este agente policiaco. Pero es solo uno de los casos de los muchos que se han venido viviendo a lo largo de los últimos meses, y a mí me preocupa mucho porque lo relaciono sobre todo con la presencia de los que conocemos como los tamarindos, estos agentes de vialidad que a partir de ahora estarán nuevamente en las calles de Querétaro. ¿Cómo es que durante el proceso de capacitación, por ejemplo, los camioneros o los taxistas, también lo tengo que decir, les faltaban al respeto de una manera impresionante? Y yo creo que esto nos pone las luces de alerta para evitar que el día de mañana nos transformemos en una Ciudad de México en chiquito, en el sentido de hacer menos a las autoridades policíacas, a los agentes de vialidad, a la gente de tránsito, porque esto nos va a convertir el día de mañana en una ciudad de caos.
Pues ahí está este tema, Ángel. Coincido mucho contigo. Sí, es de parte de las familias. Desde el seno familiar se tiene que educar esta especie de valores, pero también de las autoridades empezar a ganarse este respeto. Y también en el sentido de que, vas a decir que yo soy más radical, pero pues lo tienes que ganar con fuerza, claro. Con presencia, con nada de que, oiga, mi poli,
con
pues,
los
oye,
hechos,
espérate,
claro.
No somos iguales en el sentido de que yo te represento la ley y tú eres el ciudadano y tienes que obedecer la ley. Pero bueno, esto queda, y de esto vamos a ir a hablar precisamente porque entonces escucharemos a las autoridades ver cuál es la justificación ante estas dos situaciones que se presentaron, ¿no? Que más allá de lo anecdótico, insisto, creo que debemos enfocarnos a fortalecer la presencia de nuestra nuestras corporaciones y de nuestros elementos. Paso rápidamente a otro tema, Ángel. Viene el jueves el informe del Poder Legislativo. Ya pasamos con el Poder Judicial, lo decíamos la semana pasada, uh-huh. Iniciamos la época de los informes, concluimos el último domingo de septiembre, el tercer domingo de septiembre con el informe de gobierno. Uh-huh. Vamos a esperar lo que viene con los municipios, que también serán en septiembre, pero bueno, revisando rápidamente lo que fue el informe que entregó el Poder Legislativo en 2016, se destacaba que por primera vez se tiene un Congreso con mayoría femenina, 13 de las 25 curules son ocupadas por mujeres, y dentro de los logros que resaltaba en ese entonces el presidente de la mesa directiva y nuestro colaborador, Eric Salas, hablaba de que habían presentado 130 iniciativas, de las cuales 8 fueron enviadas al Poder Ejecutivo, hubo 541 decretos y aprobaron 506 pensiones y jubilaciones. El próximo jueves estarán nuevamente rindiendo cuentas a la ciudadanía. Vamos a ver de qué nos hablan. Si bien en 2016 nos hablaban de la ley de disciplina financiera, de la reforma constitucional en materia de procuración de justicia y seguridad y de la ley de movilidad, vamos a esperar qué nos platica ahora la presidenta de la mesa directiva, María del Carmen Zúñiga, quien pues va a ser la que lleve ahí el teje y maneje de este tema. Yo creo que algo que van a presumir es el sistema estatal anticorrupción, que si bien no sabemos cómo ejerce en la práctica, sí sabemos que ya está instalado y que ha sido Querétaro uno de los pioneros en este tema.
Bien, es un tema interesante el que seguramente pues va a tener reflectores esta semana, el jueves.
Así es. Otro tema, Ángel, rápidamente, uh-huh. Bueno, lo que sucedió ayer en un restaurante, ya está por demás decirlo, que pasó, ya se ha difundido demasiado, la muerte de 4 personas, entre ellas el dueño del restaurante, aquí en un restaurante, valga la redundancia, en la carretera 100, la que va al Guamerú, cerca del Guamerú, y bueno, pues esto es tema del que va a hablar quizá la autoridad estatal, van a comenzar a hacer sus investigaciones, más que la autoridad estatal, la fiscalía, vamos a ver cómo se desarrollan las investigaciones, pero va a ser un tema que finalmente lo vamos a manejar en la agenda. Y te ligo otro rápidamente, tiene que ver a nivel nacional y a nivel estatal. A nivel estatal, el PRI, se reúnen los priistas este fin de semana, está por ahí la ausencia de Roberto Loyola, de Jesús Rodríguez, finalmente son priistas reconocidos, hay por ahí quién está en contra de cómo se está manejando el PRI actualmente, y el dirigente dice, bueno, pues vamos a salir unidos y vamos a buscar ganar en 2018 y vamos a buscar ganar la gubernatura en 2021. Cosas que de entrada lucen un poquito complicadas, ¿por qué? Porque el PRI está enfrentando serios problemas dentro del propio instituto, nadie uh-huh. ve una dirigencia activa hacia afuera, hacia la ciudadanía. Se puede decir, bueno, sí, es que están visitando a los priistas en cada región. Lo cierto es que hacia afuera no se habla mucho de este PRI, entonces creo que no la tienen nada fácil. Vamos a hablar de ello. Y con esto te lo ligo un tema nacional, las declaraciones que si bien ya las venía haciendo a través de su cuenta de Twitter, Manuel Bartlett, pues finalmente pone el fin de semana el dedo en la llaga y dice, ¿qué creen? Que las elecciones de 1998 no las ganó Carlos Salinas de Gortari. 88, perdón, yo ando adelantándome 10 años. De 88 no las ganó Carlos Salinas de Gortari. Esto generó una serie de pues declaraciones desde quien dice, pues es que yo ya lo sabía.
Qué bueno que se vino a acordar 30 años después.
También está quien lo cuestiona. ¿Por qué? Porque finalmente él fue el secretario de Gobernación.
Fue el que se le cayó el sistema. ¿Por qué no lo dijo en su momento?
Entonces, esto trae consigo muchas cuestiones. Yo te diría, en primer lugar, bueno, afecta al PRI. ¿Por qué? Porque finalmente el PRI no puede deshacerse de este fantasma, de esta situación que lo liga mucho con la corrupción, uh-huh. con gobiernos corruptos, con acciones corruptas. Y bueno, pues finalmente esta declaración le viene dando una patadita más, ¿no? Así como que, pues ahí te hablan. Esa es una. Creo que eso es lo que va a tener que luchar el PRI. Con lo que va a tener que luchar para poder salir de esta situación. En segundo, también tiene que lidiar con lo que es el posible frente opositor para el próximo año. Entonces, no la tiene nada fácil el PRI, pero tampoco la tiene nada fácil el INE. ¿Por qué? Porque va a tener que enfrentar un proceso complicado en sí, pero que también con este tipo de situaciones lo que hacen es acrecentar el morbo ciudadano y van a tener que trabajar en buscar hacer elecciones limpias y claras el próximo año. O sea que esto viene a agitar las aguas y no va a estar nada fácil en 2018.
Bueno, pues vaya temas que has presentado el día de hoy en esta mesa. La agenda de esta semana se ve con temas interesantes, Tere Garay.
Así es, y el próximo sábado pues salen las peregrinas de la capital queretana y de la zona metropolitana.
Que ya salieron este fin las de
en Neblinas, precisamente, ya salieron los hombres y las mujeres de Neblinas, vienen acompañados por el obispo de Querétaro.
Bueno, pues así las cosas.
Gracias, Ángel.
Gracias, Tere Garay, una estupenda semana para ti.